Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibí un saludo de Xavi Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
Buenas tardes.
Y nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis Pardo, ¿qué tal, José Luis?
Aquí estamos, buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticia, comentando de este final de la Vuelta Ciclista a España, que terminó este pasado fin de semana y con un resultado nada previsto cuando comenzó, ¿no, Vicente?
Desde luego, de cuando comenzó, ¿no? Pero la verdad es que el lunes pasado ya esto apuntaba a lo que ha sido casi, ¿no? Lo que no sabíamos es eso, que Nibali al final iba a experimentar esa pequeña bajada en rendimiento, que es lo que se ha aprovechado el americano para llegar donde ha llegado. Entonces, bueno, ha sido una vuelta, como todo el mundo supongo que pensará, pues emocionante. La verdad es que ha sido muy emocionante, en la cual, a pesar de lo que decíais el otro día, que no estaban todos los primerísimos espadas del ciclismo, pues había gente suficientemente buena y con ganas de dar batalla, pues para que hayamos visto unas etapas, sobre todo la última semana, realmente entretenidas y emocionantes.
Yo lo digo,
por lo menos he disfrutado.
Te respondo con las mismas palabras que te dije la semana pasada.
Sí, sí.
Para ver fútbol en el cauce del río, pues afortunadamente tenemos todos los fines de semana partidos de fútbol.
Sí.
Pero queremos ver el Madrid Barcelona.
Sí, sí, sí. Bueno, yo quizás sea un poco menos exigente, pero la verdad es que desde el Tour de Francia pues ya había pasado un tiempo y yo sí que he disfrutado bastante. Bueno, vamos con las clasificaciones. Como todo el mundo sabe, el americano Chris Horner, con 37 segundos de ventaja sobre Vincenzo Nibali, y 1 minuto 36 segundos sobre Alejandro Valverde, pues ha sido brillante vencedor. Cuarto, no pudo ser más que cuarto, Joaquín Rodríguez, que este año ya, como él había confesado, pues no estaba en su mejor momento, no estaba tan bien como el año pasado. El punch ese final, pues la verdad es que le faltaba. Y cinco, el quinto ha sido pues el francés Nicolas Roche, heredero directo, creo que es hijo, sobrino del Stephen Roche.
Sobrino.
La verdad es que el hombre, pues hasta el final ha estado muy bien. Es que al final también se le ha hecho, sobre todo el Angliru, se le hizo muy, muy pesado. Pero la verdad es que el hombre ha luchado y ha hecho una buena vuelta. En cuanto a la montaña, que bueno, como ya dijimos una vez, yo creo que es una clasificación que cada vez está más devaluada, porque si la gente le pregunta quién ha ganado la montaña, uno no sabe ni quién es. Y claro, yo creo, particularmente creo que urge una reasignación de puntos en la clasificación de la montaña, porque claro, el EDET pues en base, como ha pasado muchas otras veces, ¿no?, en base a ir cogiendo puntitos en puertos de ninguna entidad, que los grandes no los disputan porque van a mirar otra cosa, pues va cogiendo los 20 puntos para que después, cuando llegue a la montaña de verdad, pues aunque no puntúe en ninguna, pues casi está ahí, porque los otros se lo reparten. Yo creo que está muy devaluado, la verdad es que es una pena.
Eso es verdad, pero en realidad, si te acuerdas del que todos nos acordamos, de José Luis Laguía, él gana un montón de veces la montaña basándose en eso mismo, además. No, él en los grandes puertos no podía competir con los mejores, pero iba acumulando.
Pero si no puede competir en los grandes puertos con los mejores, ¿cómo es el triunfador del premio de la montaña? Yo no lo entiendo.
Que tenía que haber una clasificación ponderada, claro. Y entonces, pues que digamos que en los puertos a mayor dificultad la asignación de puntos no fuese lineal. Es lo que pasa con muchos campeonatos. Que del primero al segundo, del primero al segundo total, primero lleva 25, segundo 20. Y dice, pues no tiene sentido. De 25 a 20. Pasan muchas clasificaciones. Debía ser primar mucho más el que llega primero y los otros que fueran decreciente.
Pero es que tú ganarías el líder directamente y de esta forma le das el punto ese de competitividad de que todos los días se está luchando por los puntos un tío que no va a quedar entre los primeros.
Sí, y luego asciende. Bueno,
pero resulta que lo que tú tienes que premiar o reconocer este premio, lo que tienes que reconocer es al mejor escalador. Y realmente se está reconociendo una persona que no es el mejor escalador. Definamos exactamente lo que queremos premiar o reconocer. Y con arreglo a eso, vamos a intentar conseguir el objetivo.
Bueno, también tenemos una sorpresa, que la verdad es que hacía tiempo que lo pasaba. Y es que la clasificación por equipos la ha ganado el Euskaltel Euskadi. Un equipo que logró terminar con sus 9 integrantes, no abandonó a nadie. Y lo curioso del caso es que justamente ha sido el último acontecimiento deportivo por equipos que van a correr, porque desaparece el equipo este. Se supone que se llamará de otra manera y no sé si continuarán todos, supongo que no. Ya sabéis que el futuro del Euskaltel pasa, si no, al final no pasa nada extraño, por un equipo que está patrocinando Fernando Alonso. Y por un minutito le ganó la partida al Movistar, que suele ser el que se lleva el gato al agua en estas cosas. Y la última clasificación interesante, que en España se mide poco también, en otros sitios se puntúa mucho más, es la clasificación por puntos, en la cual también se llama clasificación de la regularidad, que la ha ganado muy, muy brillantemente Alejandro Valverde.
Otra de las clasificaciones, como dices, la de puntos, la combinada. Pues a muchos aficionados, no digo cualquier persona que pase por la calle, cualquier aficionado le dices en qué consiste la clasificación por puntos y no entendería o no sabría dar exactamente con la definición ajustada a lo que es.
Sí, por aficionado eso, si al fútbol o a la bici, dice.
Aficionado a la bicicleta.
No, si le llama, por eso si se le llama de, si se le llama, si se le
estamos
define,
hablando de ciclismo, estamos hablando de cocina.
Pero si se le dice también de, si le llamas también de la regularidad, ya eso, digamos que la gente lo puede asociarlo más a que es un tío que, bueno, que en base a la clasificación de todas las etapas, pues va sacando esos puntitos que al final le dan el resto. Bueno, pues visto lo visto, el año que viene más, que dice.
El año que viene más, pero Paco, para ti, ¿quién ha sido el gran triunfador y el gran perdedor de esta vuelta?
Hombre, a mí me encanta Nibali, porque es un tío que no es un superclase de estos tipo Armstrong, Indurain, contador, o sea, que se le ve que no tiene más puntos que los demás, pero el tío se deja el alma siempre, siempre está atacando.
Y sobre todo la Vuelta a España, que parece que sea su especialidad.
Sí. A mí me encanta ese tío, me parece que tiene que estar en todos los lados.
Y el que más ha perdido, respecto al punto de salida que se esperaba mucho de él y...
Yo no creo que haya habido nadie que haya perdido mucho. Han estado todos en su línea, Valverde y Joaquín, pues
pero
lo que se espera.
Qué generoso que eres. Qué genial. Es que tú no das palo ni al que se lo merece, sino al que se lo merece. Vamos, y no es cuestión de dar palo en lo que estamos hablando ahora mismo, sino reconocer que a lo mejor pues salía con unas expectativas que para el aficionado medio, mira, no ha cumplido. No estoy hablando de grandes entendidos, porque aquí realmente estamos hablando para gente como nosotros, gente aficionada. Porque las opiniones nuestras, esto lo escucha los gurús del mundo de la bicicleta y te dice que estamos diciendo. Es que este programa está hecho por y para ciclistas aficionados.
A mí me gusta, sí que hay uno que lleva varios años un poco decepcionándome, que yo tenía muchas más esperanzas en él, que es Igor Antón. Yo, lo que pasa es que yo creo que mentalmente se viene abajo. Hubo un año que estuvo a punto de ganar la vuelta, se cayó, y yo creo que fue su punto de inflexión, a partir del cual ya no ha sido capaz de retomar su nivel.
José Luis, para sí. ti, el gran triunfador o la persona que ha salido pues con unas perspectivas muy por encima, o con una realidad muy por encima de lo que se pensaba, y aquel que realmente no lo ha conseguido.
Hombre, yo personalmente creo que Horner no me acaba de convencer mucho como persona que es la revelación de... Lleva muchos años, tiene su edad, pero no es esa persona que a mí me llama la atención. Yo, la persona, el ciclista que siempre, gran prueba tras gran prueba, me demuestra su valor, es Dani Moreno, del Katiusa.
Muy bien.
Es un, yo creo que es el gregario de lujo y merecería tener un equipo para él. Es tan modesto, tan honrado, tan humilde, que se sacrifica siempre por quien haga falta. Es un chaval magnífico. Y bueno, pues en esta vuelta también ha demostrado que tiene clase. Posiblemente pues su trabajo hacia su líder, evidentemente, pues no le permite estar siempre adelante. Pero yo creo que tiene madera. Y el gran perdedor se vuelve a repetir, como en todas las grandes pruebas, es un conocido, desconocido, infravalorado noruego del equipo Sky, que es Wason Hagen. Ese chaval, vamos, es una delicia verlo, generoso, simpaticorro, trabajador, muy bueno, pero no le dan esa oportunidad, siempre está al servicio de también, y bueno, pues no ha tenido esa oportunidad para poder brillar, ¿no? Entonces, para mí serían estos dos. Hay muchos, indudablemente, pero a mí me llaman la atención.
¿Y para ti, Vicente?
Bueno, yo, hablando de segundas filas, no hay que olvidar, para mí, la grandísima vuelta que ha hecho al servicio de su jefe de filas, Alejandro Valverde, José Herrada. José Herrada ha hecho etapas de estas increíbles que decías, ¿de dónde se saca este tío la fuerza? Y una y otra. Y cuando dejaba de tirar el pelotón, que la gente se hunde, el tío se ponía a cola y aguantaba la cola. O sea, realmente ese chaval, muy bien, muy bien.
Y
los otros, es que un poco la línea de Euskaltel, digo yo, un poco pensando en lo nacional. Es que para mí Euskaltel, teniendo mucha clase que ha habido ahí, que hay y que ha habido, no sé, como si voy a faltar por lo que dice José Luis, un poquitín de mentalidad de ganador. Es decir, parece que se vienen abajo por pitos o flautas. Porque tú dices el caso de Joan Antón, pero Samuel Sánchez también le ha pasado muchas veces que por pitos o flautas al final el hombre nunca... Y mira la calidad que tiene el hombre ese. Y le pasó a Zubeldi, ahora ha pasado en ese equipo, ha pasado de todo, ¿sabes? Eso digo, como si faltase algo ahí, algo que fuese... Que no sabemos lo que, igual es que lo que falta es lo que nadie quiere hablar de él, ¿eh? Ojo, que yo no sé lo que falta. Pero algo le ha faltado a ese equipo para que fructificase un poco más de la calidad que atesoraba eso, ¿eh? Eso es la sensación.
Si quieres, Vicente, te hago un pequeño matiz que todos sabemos, y es que cuando a un equipo se le anuncia que va a desaparecer, por mucha profesionalidad que tenga ese equipo, el ánimo está tocado. El saber que no tiene futuro, que va a ser su última vuelta, gran vuelta, que hay una caducidad, indudablemente eso merma. Hay que ser muy, muy, muy profesional, no muy profesional, muy bien preparado mentalmente para decir, bueno, esto lo dejo a un lado y yo voy a hacer lo que me toca hacer, ¿no? Que es correr. Pero es muy difícil apartar esa idea, ¿no? Esa noticia que se le da por adelantado.
Pero eso quizás, José Luis, como equipo.
Sí, sí, por
pero
supuesto.
Pero ahora piensa individualmente. Y no, entonces claro. Yo le cojo la cosa tuya y la oración la vuelvo pro pasiva. Es decir, un corredor de calidad que sabe que su equipo desaparece, la mejor manera de prepararse el futuro es dando el 120% que decía el bueno de Saiz. o intentando darlo. Es decir, pues claro, evidentemente, porque se están jugando el futuro. Entonces ahora es cuando más dices, oye, es cuando tengo que darlo todo. Otra cosa es el tema del equipo. Quizás en el tema de equipo es cuando falte más que nunca esa cohesión, ¿no? Pero a nivel individual, dices, oye, es que ahora es cuando lo tengo que dar todo, porque me tienen que fichar, tengo que hacer algo. O tengo que permanecer en el equipo y no darme, cuando se me acabe el contrato, darme larga, ¿sabes? Sí. Eso digo que es muy complejo, desde luego, toda la historia esta.
Y yo, por dar también una opinión muy humilde, pues decir que el gran ganador de la Vuelta a España 2013 simplemente lo dejaría en blanco, ninguno. No, porque a mí nadie ha estado por encima de las expectativas que esperaba de él. Nibali es un corredor que viene de ganar un Giro de Italia, que el resto de la temporada no ha estado en pruebas tan exigentes como para llegar muy fatigado. Y la obligación de Nibali, tal con el plantel de ciclistas que eran de partida, yo entiendo que debería de ganarlo. Horner, vamos a ponerle un interrogante.
Eso es lo que pasa, que todo el mundo nos da miedo ahora hablar de Horner, después de lo que se ha sabido.
Ahora hablamos.
Es que independientemente Horner, de eso, yo creo que ha sido gran triunfador, no nos engañemos.
Vamos a ver.
Gran triunfador.
Vamos a ver, Vicente. Claro. Vicente,
que pase después lo que pase.
Bueno. No, entiéndeme, lo que quiero decir es que vamos a ponerle a Horner un interrogante y si al final hay que quitarle el interrogante y decir, pero después de 20 temporadas como profesional, que ahora con 42 años el hombre se destape y tenga una quinta juventud, pues ¿qué quieres que te diga? Pues el interrogante que parece ser que hoy... se respira por Madrid, pues ¿por qué? Porque ahora hay noticias que ahora Vicente nos comentará, pero ahí está.
Pero bueno, lo dejaremos para más
adelante. Y gente que no ha cumplido expectativas para mí, pues para mí yo pondría a dos. Uno, que son fácilmente entendibles, y a Purito lo dejamos pobrecito porque está Valverde, porque Purito ha ganado una etapa. Y entonces, vamos, ahí sabes que o estás en el cajón o tienes que ganar etapas. Purito no ha estado en el cajón, pero ha ganado etapas. Valverde ha estado en el cajón, así por las uñas, rascando y ha estado ahí en el cajón, pero no se le ha visto sólido, fuerte. No se le ha visto esas arrancadas explosivas cuando está llegando a meta y acaba en alto, siempre y cuando sean puertos que se le adapten a Valverde, que los han habido. Es decir, yo lo he visto fatigado, cansado, todas las tres semanas de la Vuelta Ciclista a España. Para mí Valverde no ha estado a su nivel. Y luego el otro que tampoco que estuvo en un principio a un nivel aceptable es Iván Basso. Iván Basso, hasta que se retiró, bueno, estuvo ahí luchando, pero con el plantel de corredores que tenía la Vuelta Ciclista a España, no tenía que estar quinto o sexto. Iván Basso es para estar peleando por la Vuelta. Porque los grandes capos no estaban. Iván Basso es un ciclista que le falta algo para estar entre los 3, 4, 5 mejores del mundo. Y el caso es que es un corredorazo, pero ¿qué le falta a este chico? Bueno. En fin, ahí lo dejo. Exacto. Ahí lo dejo. Más noticias, Vicente.
Se continuará. Bueno, pues lo que hacía antes mención es que, vamos a ver, la USADA, que es la agencia estadounidense de control de
antidopaje, sí.
Pues viene desde hace tiempo, hace tiempo, toda la temporada supongo, desde que empezó, haciéndole un control, un seguimiento a Chris Horner, al igual que a muchos otros. Pero ¿qué pasa? Que cuando se está corriendo, por lo menos en Europa, una gran vuelta, entonces los controles, la exclusividad de los controles, los tiene la UCI. Con lo cual, la USADA ha tenido que esperar a que se terminase la Vuelta a España, el domingo, para el día siguiente... darle un mandato a la AEA, es decir, a la Agencia Española de Antidopaje, para que por mediación de esta le hiciera los controles a Chris Horner. Entonces, esta mañana del lunes se presentan en el Hotel Princesa, que es el hotel que el equipo Radio Shack había dicho que era donde tenían que estar, porque los corredores sabéis que tienen la obligación de estar localizables, donde tenía que estar su corredor Horner. se presenta allí para hacerle un control antidopaje por mandato de la USADA y el bueno de Chris Horner no estaba. Va a la habitación donde le habían dicho y en vez de Horner había otro. Con lo cual, pues la verdad es que el propio equipo no encuentra explicación a esta huida, le llaman, bueno, a esta desaparición, llamémosle desaparición. Y la verdad es que, claro, con la que está cayendo el mundo del ciclismo, pues que venga esto. Claro, es evidente que el hombre habrá pasado los controles de la UCI, de todo, que no se saben todavía, los habrá pasado durante toda la, puesto que ha ganado etapas y tal. Lo que pasa es que, claro, tampoco tiene explicación el hecho de que al día siguiente el control que tenía que pasar la por cuenta de la USADA, pues el hombre no esté. Como no se sabe nada más, yo doy la noticia y nada más, y el lunes que viene más.
Por eso ponemos un interrogante
y no hay más vuelta Horner, que
exacto. Y no hay que decirle nada más.
Una cosa fea, pero no pasa nada.
Lo que el único comentario es el que me ha nacido a mí antes, que lleva 20 temporadas como profesional y en su quinta juventud que explote.
Hombre, bueno. Y además, bueno. No sé si estos datos que le gustan a Vicente, en el Angliru, por ejemplo, el récord lo tiene Roberto Heras. Horner ha hecho el segundo mejor tiempo a 1 minuto 15 segundos de Roberto Heras y sacándole 6 segundos a contador, al mejor tiempo de contador. No está mal con 41 años, ¿eh?
Sí. Bueno, con 41 años y 300 y pico días, es decir, que le queda media hora para tener 42.
Eso es lo que hay. De todas maneras, es que estamos hablando de siempre, ya. Es que claro, si estamos juzgando las cosas ya, pensando lo que puede venir, la verdad es que es una faena. Pero no me negaréis que no daba gusto verlo. El tío atacar, dejar detrás a Aníbal y a Valverde, como el tío cuando se ponía, como estaba, el estilo que tiene. O sea, a mí sí que me gusta ver un tío así, lo fino que está, el tío como iba. Luego otra cosa es que si lleva trampa o no lleva trampa, pues ya se verá. Pero el espectáculo,
el espectáculo,
cuando llegó, fijasteis cómo llegó el tío, sí, cuando estaba allí sentado.
Sí, claro.
Venga. O sea, la verdad es que aquí
cómo llegaba también el último del pelotón.
Bueno, el último del pelotón llegaría tranquilo, porque sí, eso es más con el reloj para no entrar fuera de eso. Sí, no, esos van mirando a ver si no caiga. Che, pero la verdad es que a mí
pero
me gustó,
el espectáculo, quien lo puso en el Angliru fue Nibali.
Sí, bueno.
Además, luego, ¿acertaría o no acertaría con la táctica? Que eso no hemos entrado ni...
Desde luego, eso es que eso vendrá más adelante.
Eso es otro tema.
Es que si no nos daba tiempo.
Exacto. Vamos a adelantar y a pasar página.
Falto eso.
Porque es que la Vuelta Ciclista ha dado tanto...
Muy bien, muy bien. Hablaremos otro día. Venga, dos cosas de futuro y lo dejamos ya. Digo más que nada porque esta noticia sí que... Una cosa de casualidad, que es que a través de la red esta social y tal... De Twitter, resulta que el Alberto Contador se ha descolgado diciendo que el año que viene, que la Vuelta pasa por su pueblo, por Pinto, él estará presente.
Eso que
no como espectador, sino como ciclista.
Eso que nos escuchó el programa de la semana pasada.
Con lo cual, pues,
solamente
bueno,
hay que estirarle de las orejas para que.
Efectivamente. A ver si es verdad el año que viene. Y la segunda es que ha habido una filtración de los organizadores del Giro de Italia diciendo que el año que viene. Giro Italia, que por cierto, nada menos que empieza en Irlanda del Norte, o sea, aquí ya nos hemos vuelto todos locos.
Hombre,
en Irlanda del Norte,
Italia,
en Belfast.
Italia del Norte.
Exacto. Pero que la penúltima, y en esto yo creo que se han fijado mucho en la Vuelta a España, la penúltima etapa del Giro Italia del año que viene se sube nada menos que como fin de etapa al Zoncolan. El Zoncolan, digamos, es como el Angliru italiano, algunos dicen que es más fuerte todavía. Pendiente media de durante 10 kilómetros, una pendiente media del 11,5 con puntas del 20. Y antes se suben dos puertecicos nuevos, que también para ir calentando también están bien. O sea que eso es la noticia a futuro del año que viene. Eso lo de Contador, y la verdad es que lo demás, pues nada, poca. Bueno, pues nada, que el día 20, del 21 al 29 de septiembre son los mundiales, ya está configurado el equipo español, y bueno, pues a ver si hay suerte. Y dicen que le va muy bien el circuito a Joaquín Rodríguez, a Purito y a Valverde. Bueno, pues a ver si el equipo que llevan, que es del campeonato, vamos, es un equipo que a ver, en España es que hay muy buenos ciclistas, realmente. Lo que pasa es que luego siempre pasa allí que llegan y al final los italianos se lo llevan en la tal agua.
Pero bueno, hay una preselección, ¿no? que ha dado ya el seleccionador nacional.
Sí.
Y está Purito, Valverde y Contador.
Todos los buenos, sí.
En la lista,
si
¿no?
Si quieres, te lo digo rápidamente: Valverde, Castroviejo, los hermanos Herrada, Samuel Sánchez, Egoy Martínez, David Arroyo, Purito Rodríguez, Dani Moreno, Ángel Vicioso, Alberto Contador, Luis León Sánchez, a Flecha y Zandio. Ahora, de estos hay algunos que van para el contrarreloj y otros que van para la prueba a fondo, pero bueno, el lunes que viene más.
Muy bien, lo que sucede, José Luis, bueno, se nos ocurre ahora pensar que ciclistas que van a correr el campeonato del mundo, como es el caso de Purito y Valverde, que acaban de terminar la Vuelta Ciclista a España, psicológicamente destrozados, porque físicamente estarán hundidos, pero psicológicamente están destrozados. Tú como psicólogo, ¿qué consejos les darías a ellos para en 15 días recuperarse psicológicamente y afrontar el campeonato del mundo con máximas garantías?
Pues realmente es es una cuestión complicada. A ver, es sencilla pero complicada a la vez. Si no recuerdo mal, tanto Joaquín Rodríguez como Valverde estuvieron en el Tour, ¿verdad?
Sí, sí, estuvieron los dos, cierto.
Es decir, 3 semanas a tope en la que dicen la mejor prueba de la, por etapas que existe. Tuvieron, nada, un tiempo corto de recuperación y vuelta a España. Bien. ¿Qué pueden hacer un ciclista cuando sale de lo que es este esfuerzo máximo? Indudablemente el agotamiento físico y mental es mayúsculo, es máximo. Concentraciones, desplazamientos. No hay que olvidarse que esta edición de la Vuelta a España ha habido mucho desplazamiento por helicóptero, por autobús, por carretera. Bien. 15 días para preparar el campeonato del mundo. ¿Qué se puede hacer? Pues una de las estrategias que normalmente funciona muy bien es la desconexión, ¿verdad? O sea, desconectar y que desconectar. Pretender continuar con el tirón de la vuelta para preparar los mundiales, desde mi punto de vista profesional, es una equivocación. Físicamente hay que recuperar, pero es que mentalmente más, ¿vale? Entonces, ¿cómo deberían de afrontarlo? A mi juicio, lo primero, reunirse con la familia. Darle un par de días de descanso, de desconexión. Es decir, ver a la familia, a los pequeñajos, a las amistades, dormir en casa, ¿vale? Y preparar las maletas, indudablemente, e incorporarse a la disciplina del equipo nacional. Y ahí empezar la concentración. Cuando ya esté los ciclistas concentrados, debería el entrenador, o preparadores, etcétera, crear muy buen clima de equipo. Fomentar lo que es la diversión, la alegría, el entusiasmo, el estado anímico positivo. No empezar a valorar, vamos a ganar, somos los mejores, bueno, ¿y qué? No. Es decir, fomentar esa positividad, esa alegría, ese entusiasmo, estamos todos juntos. ¿Cuánto tiempo sin vernos en el mismo bando? Porque, bueno, cada profesional está a las órdenes de un equipo diferente, ¿no? Entonces, cohesionar el equipo nacional a través de un estado anímico, empezar unos primeros entrenamientos. No hay que olvidar que físicamente estarán muy, 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 muy cansados. Entonces, recuperaciones, etcétera. Y empezar ya a saco a crear bloque, ¿no? Entonces, cuando un ciclista termina una gran prueba, como puede ser la Vuelta a España, máxime si ha salido de una segunda que fue el Tour, lo que necesita es descansar. ¿Cómo descansa? Desconectando. ¿Cómo desconecta una persona, un ciclista? Pues olvidándose de lo que es su trabajo. En este caso son los pedales. Un par de días en casa, en su entorno familiar, con su familia, con sus amigos. Luego reincorporándose, creando bloque con el equipo y, bueno, pues empezando a montar otra vez para coger ese puntito de cara a la competición, claro. Pero indudablemente, insisto, tienen que desconectar completamente de la bici. No pueden seguir, venga, vamos a seguir entrenando, hay que... No, imposible. La mente no da para más. El ejemplo lo tenemos muy claro. Todos más o menos hemos sido estudiantes, ¿verdad? Bien, universitario.
Eso dicen,
bueno. ¿Qué es lo que sucede cuando se acerca la gran prueba? Se acumulan las asignaturas, se acumulan las horas de estudio, horas sin dormir, ¿no? Noches sin dormir. Y cuando hacemos la gran prueba, el examen, ¿cómo queda el cuerpo y la mente? Pues con ganas de fiesta, de cachondeo. Yo no quiero estar en casa, quiero salir, que me dé el aire, olvidarme, reírme, bailar. Pues un profesional del pedal debería de hacer lo mismo en este caso, o cualquier aficionado al deporte que se tome muy en serio su afición. Hay que desconectar y volver a conectar. En este caso no pueden conectar de una manera suave, tienen que entrar ya a fuego, pero el punto lo tienen de toda la temporada. Entonces, ese es mi punto de vista, desde luego.
consejos y sabios, como siempre, José Luis. Lo que no sé es si eso es fácil de aplicar.
A ver, fácil. Yo en consulta privada me encuentro con deportistas muy, muy, muy aplicados, muy obedientes, que lo hacen todo al pie de la letra y les va muy bien. Hay otros que son muy anárquicos y, bueno, pues les cuesta un poquito entrar en esa disciplina mental. Hacer, por ejemplo, técnicas de relajación, que es tumbarse, relajar cuerpo, mente, etcétera. Hay personas que lo llevan muy bien y hay otras que no pueden, se aburren, tienen la sensación de pérdida de tiempo. Entonces, ¿es fácil de aplicar? Depende del temperamento de la persona. Entonces, pero desde luego beneficioso es.
Hay que hacerlo, sea fácil o no sea fácil. Para eso son profesionales. Pues hasta aquí las noticias de esta semana y, como decimos siempre, seguramente la que viene más y mejor.
Hola, buenas tardes. Soy Vicente de la Peña de Rodadores y os animo sobre todo a que tengáis cuidado en la carretera y si alguien que no sea ciclista nos está escuchando, que también lo tenga con nosotros, que bien hace falta algo de respeto entre los dos. Bueno, saludos.
Hoy traemos en nuestra sección habitual ya de entrevistas, Pepe, una de esas personas que te levantan el ánimo. Tiene nada menos que 64 años y mantiene una ilusión tremenda con el tema de la bicicleta.
Bueno, y eso que dicen nada menos que 64 años, hoy que tenemos la fortuna de que esté en nuestro estudio, pues con su presencia no lo demuestra.
No, no, desde luego que no. Y además, viendo a Horner, yo a ella la veo también presentándose alguna historia de estas.
¿Cómo que no? Claro que sí.
Es
claro
Lidu,
que sí.
Lidu Montesinos. Hola, Lidu.
Hola, buenos días.
¿Cómo empezaste tú con la bicicleta?
Pues empecé tarde, la verdad. Empecé con 46 años. Empecé, pues, paseando, como hace toda la gente. Y poco a poco yo quería más, hasta que un vecino que trabajaba al lado del colegio donde yo estaba trabajando me dijo: oye, pues Lidu, engánchate, ven conmigo. Y me preparó un poquito los fines de semana. Estuvimos un mes saliendo los fines de semana y cuando me vio preparada dice: che, pues vente a la peña que yo creo que tienes posibilidades. Y entré en la peña. Estoy metida en la peña del Veloclub Valencia. Uh-huh. Y muy bien. Además, es un deporte que te engancha, que poco a poco te pide más. Y mientras las piernas puedan y el corazón aguante, pues seguiré en la bicicleta.
Eso te iba a decir. El mantenerse con tanta ilusión como tienes tú, ¿va con los genes o mides los esfuerzos un poco para decir no quiero saturarme de esto y quiero que me siga gustando?
Bueno, yo creo que los genes también es importante, ¿eh? Yo, afortunadamente, mi padre era deportista y pues tengo una herencia buena en ese aspecto. Pero yo no sé si vosotros habéis subido a la bicicleta, es que te pide más. Haces un fin de semana y
Perdona, dices si hemos subido a la bicicleta. Lo que no hacemos es bajar de ella.
Exactamente.
Siempre que podemos.
Y entonces, no sé, también te lo pones como un reto, ¿no? De decir, bueno, pues a ver, hay que pasar un poquito más e ir haciendo más. Y ya no te conformas con los puertecitos de aquí, que te tienes que ir a los Alpes franceses, luego a los Alpes italianos y, no sé, te engancha, la bicicleta te engancha.
Entonces haces esos super etapones, ¿te gustan etapones estos de 200 kilómetros con 7 puertos?
Sí.
¡Wow! ¿Cuál es la etapa más larga que has hecho entonces?
Pues... A ver, la quebrantahuesos son 200 kilómetros, pero dentro de la peña hicimos Valencia-Denia, Denia-Valencia al mismo día, que también salieron 223 o más menos. La de Denia pues es una etapa llana, pero no sé, el subir montaña también es muy bonito, es muy sufres.
¿Te gusta más el llano o la montaña?
Todo, depende.
¿Qué puerto te ha dejado marcada? Que digas, este me ha encantado.
El puerto que me ha... Bueno, hay muchos puertos muy bonitos. El puerto muy majestuoso para mí fue el Mont-Ventoux. Majestuoso. Sin embargo, el que más me impresionó fue el Estelvio. Es un puerto precioso, lleno de tornantes, que parecía, cuando veías al final, decías, creo que me he equivocado, yo me desviaré por otro sitio y acortaré, porque aquello está muy alto. Pero no, efectivamente, pues despacito, porque yo tengo años y no tengo la fuerza que tienen mis compañeros, despacio, pero llego. Y mi meta es llegar, darme el tiempo que queráis, pero yo llego.
¿Llevas pulsómetro llego. También?
No, me molesta.
¿Y cuenta
yo
kilómetros?
Yo sé mi corazón cómo va y mis piernas lo que aguantan.
Tú ves más o menos cómo te encuentras.
Exactamente. Si puedo voy más fuerte y si no puedo, pues voy un poquito más relajada. Lo importante es llegar.
¿Y en los almuerzos te regulas o lo que pongan allí?
En todo? Los almuerzos normalmente cojo la mitad. Pero bueno, el resto todo, como un ciclista más.
Entonces, donde más te cuesta seguir al resto de gente de la peña es ahí, en los almuerzos, en las etapas, nada, eso sin problema, ¿no?
Bueno, los almuerzos, es muy bonito, los almuerzos, es lo más atractivo.
Es la parte social que tiene ese deporte, ¿no?
Es donde te conoces también y al resto haces amigos.
Oye, ¿y la gente de tu edad que no está metida en esto de la bici, qué te dice? De loca para arriba, supongo.
A ver, los que mis amigas y amigos de mi edad se lo creen. Cuando lo cuento a otra gente que no me conocen, yo creo que pensarán, porque a veces la mirada te lo dice, se está inventando cosas. Esta mujer, no es posible que hagas esto. Así.
Sí, supongo que además serás muy activa, porque para que te guste hacer estas etapas de bicicleta, te gustará ir a caminar, no podrás estar quieta.
Sí, soy activa. Entonces creo que parar en esta vida no se puede parar. Detrás de una cosa hay que hacer otra. Y el tiempo de descanso, pues ya llega la noche y descansas y puedes.
Por eso al final te vas rodeando un poco de gente que también es activa, entonces es más fácil que se crean todas las historias esas, ¿no?
Sí.
¿Y al resto de cosas de la bici le prestas atención? Por ejemplo, no, es que me gusta que el manillar sea así y que el sillín pese poco y que sea de carbono. ¿O tú en esas cosas que oyes en la peña, que seguro que todos los sábados oyes todo eso?
Son muy manitas esta gente.
¿Tú qué dices? ¿Pero qué tonterías son esas? ¿O también te llama la atención?
Pues no creas, al principio yo pasaba de todas estas cosas porque yo quería dos ruedas, el manillar y poco más y ya está. Y me compré una bicicleta de aluminio y con ella he rodado hasta hace bien poco. Lo que pasa que ahora, para hacer la quebrantahuesos, me dijeron, Lidu, esta bicicleta que tú llevas es muy pesada, yo te voy a dejar una que es de carbono, etcétera, etcétera. Y efectivamente, he rodado con ellas varios meses. ¿Y qué pasa? Que ahora cojo la mía y no me gusta. Con lo cual, porque claro, la de carbono pesa menos, vas mucho más cómoda, parece que vayas más rápido y mejor, con lo cual me he comprado una bicicleta de carbono.
¿Y en qué has notado la diferencia de comodidad?
Ay, pesa menos, parece que avances más, vas más ligera, vas más cómoda y, no sé, creo que hay que avanzar en todos los terrenos. No te puedes quedar atrás, hay que ir hacia adelante.
¿Y entre semana también entrenas?
Bueno, me gustaría, pero mi madre tiene 88 años, vive en el campo y creo que voy a estar con ella porque me gusta también vivir en el campo y estar con mi madre. Y la bicicleta la dejo para sábados y domingos.
Pero entonces entre semana algo que caminarás o algo para mantener un poco la forma física, ¿no? Porque si no el fin de semana de tapones enormes...
A ver...
¿O sí que te sirve suficiente?
Te acabo de decir que vivo en el campo.
Entonces mucho esfuerzo
en el campo
físico.
No se para nunca. Ahora acabo de podar los árboles, tengo que recoger esos troncos que me han dejado por el medio, arrimarlos, limpiar la hierba, uno de mis hijos planta allí tomates y cosas y hay que quitar, crece más rápido la hierba que los tomates y hay que limpiarlo, etcétera, etcétera. No paro, ¿eh?
Sí, yo es que lo comparo con gente como yo, que al final tenemos un trabajo que estás todo el día sentado, esfuerzo físico cero, y o haces deporte o simplemente para compensar con esa estar todo el día sentado o imposible. Pero claro,
no, a mí me verás sentada pocas veces, a las horas de comer y cuando me acuesto me tumbo. Pero es mi primer año de jubilación y he trabajado como profesora de educación física. Con lo cual quiere decir que mi trabajo tampoco ha sido de estar sentada ni de, no sé, de estar inactiva. No es que me pase el día, como decían algunos amigos, Lidu, pues entonces, siendo profesora de educación física, estarás todo el día en activo. Digo, bueno, tampoco es eso. Más que nada, tienes que hacer trabajar a los niños, ¿no? Y educarlos a ellos. Pero vamos, que es un trabajo que no estás tampoco parado ni sentado, estás en activo.
Has hecho dos quebrantahuesos separadas muchos años, una de otra. Una este año pasado y la otra en el 2001, me comentaste.
En el 2001 hice la primera.
¿Y has notado mucha diferencia?
Bueno, en el 2001 iba acompañada y la verdad el tiempo no fue muy bueno porque aquello parecía cuando subíamos el Portalet que cruzábamos el desierto. En el 2013, el de este año, hemos tenido la suerte de tener un día extraordinario, un día precioso, mucha luz, había sol, pero no era aquel calor de cruzar el desierto. Este año la he hecho sola. ¿Sola
sin ir con el club, te refieres?
No, perdona, espera. Tengo un equipo encantador, tengo unos compañeros que no puedo decir nada malo de ellos porque me han ayudado muchísimo. Es más, en dos ocasiones dije, pues ya no voy, porque yo voy muy despacio, vosotros vais muy rápidos, esto no puede ser. Y me dijeron que de eso nada, que Lidu tenía que ir a la quebranta y Lidu tenía que ir a la quebranta. Con lo cual, seguí con ellos. Me han tratado muy bien. Pero sí que les dije, bueno, yo la quebranta empiezo con vosotros, pero aquí cada uno a su ritmo. Con lo cual, afortunadamente y bien, yo me quedé atrás, nada más empezar la prueba o la carrera, y ellos, cada uno, pues el que está más fuerte va por delante y el que está menos fuerte, pues va por detrás. Terminé con 11 horas 5 minutos que me costó. La verdad es que no fui consciente del tiempo que estuve encima de la bicicleta porque mi meta era terminar. Y cada vez que subía a un puerto, yo sola me animaba, decía, venga, Lidu, esto está muy bien, hay que continuar, vamos a por el segundo puerto. Y poquet a poquet, pues llegué a la meta con una satisfacción enorme. Todos mis compañeros estaban allí esperándome, abrazos, besos, perfecto. Y digo que los primeros son unos campeones y los últimos somos unos héroes.
Cierto, comparto totalmente esa opinión, claro que sí.
¿Y los primeros kilómetros de la quebrantahuesos o de cualquier cicloturista no te parecen una locura absoluta de carrera? ¿No te da miedo? ¿Pasas miedo en esos momentos?
Mira, cuando nos dieron la salida, yo miraba hacia adelante y veía un montón de ciclistas. Giraba la cabeza y detrás tenía muchísimos ciclistas. Y yo decía, Lidu, ¿pero qué haces aquí metida con tus años, con todos estos hombres, estos tiarrones que tenían unas piernas poderosas y fuertes? Y digo, bueno, pues nada, arrímate a la derecha, Lidu, y empieza a pedalear a tu ritmo, porque para hacer esto pues hay que tener un poco de cabeza y mucho fondo. Y entonces a la derecha y poquet a poquet fui haciendo kilómetros, subí el Somport. Pasaba un guardia civil en la moto y le pregunté, oye, ¿ya me he quedado la última? Dice, no, si por detrás vienen muchos. Y seguí subiendo puertos. El Marie Blanc, muy duro, los últimos 4 kilómetros, muy duros. Pasaba y veía gente pues tirada por yo qué sé, tenían dolores musculares, andando. Y bueno, pues yo iba despacito, y creo que algún caracol me adelantó, pero bueno, yo iba despacito, pero llegué. Luego el portalet, pues me dio así un poquito de subidón, porque aunque iba despacio, iba poquito a poquito, alcancé a un ciclista y lo pasé y dije, Lidu, esto es una victoria. Y entonces iba pasando a otro ciclista que iba más despacito que yo, y eso me animó mucho, la verdad. Luego la hoz de Jaca, pues los últimos 2 kilómetros también eran duros, pero lo conseguí. Había mucha gente animándote, diciéndote, venga, va, guapa princesa, joven. Yo decía, ¿joven? ¿Por qué no me has visto? Y cuando ya bajábamos hacia Sabiñánigo, un letrero que pone 13 kilómetros. Yo dije, ¡ay, esto ya está en casa! ¡Esto ya estoy! ¿Pero qué 13 kilómetros? Se me hizo larguísimo. Largo, largo, largo. Y además, entonces el aire lo teníamos en contra. Sí. Pero bueno, esos 13 kilómetros llegué, pude con ellos. Y muy bien, llegué a la meta diciendo, ¡ojo! ¡Qué satisfacción tan grande! Y entonces es cuando me di cuenta de las 11 horas que había pasado encima de la bicicleta, no sé, con esa meta de terminar.
Donde también pasarías tu tiempo subiendo sería en ese puerto que has dicho que era tan chulo, el Estelvio, y que yo cuando lo has dicho he visto aquí a Vicente que le brillaban los ojos, porque a él yo creo que le encanta también, ¿verdad?
Bueno, es que precisamente una de las cosas que teníamos pendiente de hablar, que a este paso lo vamos a dejar para más programas, pero bueno, le vamos sacando cuerda a esto, es precisamente el Estelvio. Tenemos una sección, Lidu, que le llamamos los puertos que subimos. Porque subimos mentalmente o físicamente, porque algunos han sido mentalmente, pero prácticamente los hemos subido todos. Y entonces, bueno, lo que quería comentar yo aquí al personal...
Hay muchos por subir, ¿eh?
Por eso. Yo quería comentar aquí al personal, a los que no te ven, pues que llevas un precioso polo, una preciosa camiseta, que de las que vendían precisamente, como yo dije aquí, en la cima del Estelvio, que aquello parece venido de tanta gente que hay... Pues hay muchísimas paletas, parece un mercadillo también.
Pero que hay tiendas allí.
Sí, todas las que quieras y más. Por lo menos este año aquello era, ya te digo, increíble. Parecía el mercadillo
del
jueves.
¿Casas de piedra o mercadillo de...?
No, pues dedica al fuera, al mercadillo, sí. Y también hay sitios perennes. Total, que lo he dicho, ¿no? Y entonces vendía camisetas. Entonces es una camiseta negra que pone paso del Estelvio. Y bajo, pues una serie de cosas ahí, unos guarismos, y me acuerdo de eso. Entonces, bueno, pues yo, aprovechando que estaba Lidu aquí, digo, le he dicho antes yo a Paco, digo, que entre Lidu, y así después yo, cuando hable un poquito del Estelvio, pues compartimos opiniones, ¿no?
Eso,
bueno,
la verdad es que previamente,
antes de entrar en el estudio, ya hemos estado intercambiando opiniones. Me ha comentado eso, que lo subió por las dos caras.
En dos días distintos.
Pero claro, tú es que fuiste con la peña tuya.
Sí.
Claro, es que mi caso ha sido atípico porque yo fui solo. Entonces, claro, allí pues, y además tenía poco tiempo, con lo cual tuve que hacerlo. Pero bueno, realmente es eso. Estamos los dos de acuerdo en que es verdaderamente espectacular. Es como el sumum de lo que puede ser subir un puerto montaña en alturas razonables. Claro, si dices, si te vas allá a los Andes o al Himalaya, pues hay puertos de 4.000 y 5.000 metros. Pero dentro de lo que son carreteras asfaltadas, civilizadas, que digo yo, a ser posible puertos, porque no olvidemos lo que es un col que llaman los franceses, es decir, una carretera que subes y bajas por el otro lado, a estos que son tipo, por ejemplo, Ventus y de esos que subes y allí media vuelta porque se ha acabado. O sea, la filosofía es distinta. O sea, lo que es un col es, tú te haces, pues eso, que antiguamente, pues cuando la gente llevaba, pues no sé, desde caballerías o con los coches empezaban los primeros que no estaba asfaltado, eran sitios de paso para pasar de una zona de un valle a otro, ¿no? Y entonces esa es la gracia, que hoy día estamos haciendo lo mismo, pues cada uno con sus medios, ¿no? El tío que va allí con una moto de 1.500 centímetros cúbicos y, bueno, pues ese va a la suya. El que va con un deportivo también, de esos bajitos que hay muchos, nosotros vamos en bicicleta.
¿Pero por qué es tan espectacular?
Pues por lo que os estábamos hablando, bueno, que lo diga Lidu. Aparte de la altura, es el segundo más alto de toda Europa, segundo. Y el más alto, que le lleva muy pocos metros, es el Liseán, que está en los Alpes franceses, que yo lo he subido en coche, que también tiene su parroquia ciclista, pero no tiene ni de lejos tiene la espectacularidad de este. Este, por ejemplo, por un lado tiene los famosos 48 Tornantis, pero a gente, no, que no se confunda la gente, Tornanti le llaman los italianos, que eso lo hemos podido saber cuando vas allí, no a una curva, no, un Tornanti es lo que llamamos aquí una horquilla prácticamente.
Una curva cerrada.
Una curva muy cerrada.
Cerradísima.
Claro, tú empiezas a contar y dices, cuando te pone 48, que es el primero, antes te has pasado un montón, pero son curvas más o menos abiertas. Pero cuando llega la primera de verdad, dices, amigo, este es el Tornanti.
Vale, las de 180 son las que
consideran. Claro, las que si coges por fuera tienes a lo mejor un 7%, pero cuando coges por dentro tienes un 12%. ¿Sabes? Porque aquí, estas no son como las del Alpe d'Huez.
Eso te iba a decir.
No, aquí alguna hay, ¿no? Pero aquí hay algunas que realmente la pendiente aumenta en eso, ¿no? Y eso es lo que quería comentar. Entonces, bueno, pues ya comenté al Lido eso, que fue con los dos sitios, y entonces la satisfacción, lo que estabas hablando tú, yo también lo subí como tú, está Lido. Yo lo subí en plan absolutamente cicloturista. O sea, fui solo, llevaba mi cámara fotográfica, la comida me alimenté, es decir, no me metí a ningún bar a comer, todo lo llevaba encima. De hecho, yo llevaba, me puse para esa etapa, me había comprado una especie de maletín, de bolsita que se pone detrás del asiento, cogida la tija, pero es una bolsa donde te cabe, pues puedes poner un chubasqueo con entidad.
Un bocadillo de chorizo.
Bocadillo, yo llevaba dos cajas de barritas energéticas, llevaba allí avellanas, yo llevaba allí prácticamente para pasar una semana, pues si se ponía el asunto mal.
¿Sabes? Y te lo acabaste todo.
Todo prácticamente. Me comí 8 barritas energéticas, 150 gramos de avellanas, cacahuetes. El gel famoso, o sea, la solución, o sea, que me hago yo concentrada de azúcar, que llevaba dos botellas también, bueno, lo llevaba todo.
Entonces, ¿cuánto tardasteis en subir una cara, digamos? ¿Os acordáis del tiempo?
Pues
no, yo no me acuerdo.
Pues ahí voy. Fíjate si lo hice en plan cicloturista, que no medí el tiempo. ¿Cómo lo ves? Y mira que yo casi lo tengo casi todo medido, ¿eh? Cuando he ido al Tourmalet digo, subo en una hora. Este año es que digo, no, ni miré el reloj, no miraba más que las pulsaciones, y yo sí llevo el pulsómetro porque no quiero ser demasiado bruto y pasarme de las 160. Y la velocidad, la verdad es que la miras, pero bueno, poco para que dices, bueno, a ver si no bajo de 8, ¿no? Venga, 8, 8 y medio, 9, y esa era mi velocidad de crucero, ¿sabes? De cuando me ponía 10, cuando bajaba la pendiente al 7%, te ponías a 10, como decía, se pone otra vez al 8. Pero claro, los datos son los que hablamos el otro día, ¿no? Fijaros un poco para desengrasar, ¿no? Yo salí de Bormio, que es la vertiente sur, digamos.
¿Hay alguna vertiente, digamos, más espectacular que la otra?
Sí, claro.
¿Esta es la...?
No, es la otra. Por eso yo tuve que hacer todo eso, porque yo la que quería hacer era la de Prato de Stelvio, que es la del noreste. Pero claro, llegar allí en el coche, aquello es un cul-de-sac, te metes y cuesta mucho. Más vale salir de Bormio.
¿Dos vertientes?
Sí, hay dos. Tiene dos. Bueno, dos, y la variante esta que es el puerto suizo, ese del que hablé, uh-huh. que es sensacional, que se llama el Umbrail. Bueno, pues yo salí de Bormio. Mío tiene 1.198 metros de altura, en cota. Subida hasta arriba, 21,9 kilómetros, un desnivel de 1.560 metros. Pendiente media, 7,12. Y el coeficiente que da la gente esta de la asociación son 348 coeficiente. Entonces, 2,5 kilómetros antes de llegar arriba, me había dicho Paco Fran, como lo dije el otro día, que está un desvío precioso que te permite subir. Haces por 50 metros más, llegas al Umbrail, que es un pico, es un puerto de montaña suizo ya, estás en Suiza, y luego bajas a Suiza. Es una bajada preciosa, para mí es la... No lo he subido por ahí, pero no sé, alguna vez igual me animo, porque es el puerto más bonito que he visto yo en mi vida. Incluso tiene 2,5 kilómetros de pista de tierra pisada.
¿Te refieres a la bajada esa?
La bajada
que dices
hacia
que
Suiza.
Es un puerto que tiene que ser espectacular.
Es precioso. No, es increíble, increíble. Muchas curvas, sombras, tienes de todo. El piso muy bueno, excepto esos 2,5 kilómetros. Luego te metes en Suiza y le vas pegando la vuelta a todo lo que es el macizo para llegar a Prato de Stelvio, donde después de 25 kilómetros y los 48 tornantes y todo esto, subes al Stelvio otra vez.
Y eso
esa es la vertiente bonita, efectivamente.
Y tú hiciste ese recorrido.
Exacto. Exacto. Entonces hice eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo salí a las 7:30 de la mañana y volví a las 4:30 al hotel. pero igual me hubiera volver a las 4:30 que a las 5, a las 5:30. Yo subí arriba y allí me desnudé un poco, me hice la foto con el amigo Fausto Coppi, que está allí, que mucha gente sube que no sabe ni que está allí, porque aquí hay para todo, ¿no? Está un poco escondido, entonces llegan allí, se hacen la foto al lado del cartel que pone 2.758 metros y el amigo Fausto Coppi, que está un poquito más detrás, su estatua, pues la gente pasa y no se hace la foto, una pena. Bueno, total, y luego me puse allí en el bar, me quité lo que tenía sudado, me tomé mi cerveza, me hice las fotos, hablé con la gente de allí. Oye, ya cuando me cansé de estar allí, al sol se estaba de maravilla, porque tuve un día fantástico. Y luego me puse el chuba y para abajo. Y eso sí, desde allí hasta abajo, si no das pedales, no hace falta, llegas hasta abajo. Fijaros cómo es la subida, no hace falta dar pedales absolutamente nada, siempre vas con más o menos pendiente. Pero eso el lado fácil, digamos, entre comillas. Si coges el otro lado, lo que te quedas es sin frenos, porque bueno, la bajada hacia Prato tiene tela, ¿eh?
Esas bajadas, a mí lo que nosotros que no estamos acostumbrados a esos superpuertos, yo termino con un dolor de cuello tremendo de tanto rato.
Pero como yo iba, que estamos hablando, como yo iba en plan absolutamente cicloturista, pues entonces ni me tenía que agachar, ni tenía que eso. O sea, cuando eso, pues me ponía así más tieso, ¿me entiendes? O sea, no paré, desde luego, lo hice todo. Me costó, me parece, 40 minutos o 40 y tantos minutos bajar. Fíjate cómo se baja, pero con toda tranquilidad, o sea, muy bien. Es una maravilla. Y luego tienes la gran ventaja, supongo que tú, Lido, también lo veías, que allí la gente, o sea, se ven muchas motos y coches, sobre todo coches deportivos, la gente que vaya a disfrutar y tal, los oyes, ¿no? Pero es que te respetan, a mí me da la sensación de que te respetan más que aquí. Porque mira que hay tolerantes de esos ciegos que dices, madre mía, pues no, allí la gente, los tolerantes ciegos se pegan a la derechita y oye, y con, che, yo no pasé absolutamente miedo en ningún momento, muy bien. Es vamos, yo es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero son cosas que dices, si no has ido, es difícil que te lo expliquen. Pero desde luego yo pienso, como dije el otro día, que el ciclista de verdad, que le guste la bicicleta y subir puertos, eso es una asignatura que no la tiene que tener pendiente, la tiene que aprobar.
¿Y en el bar ese de arriba nos podemos tomar una Coca-Cola o nos van a cobrar 10 euros por ella?
Bueno, pues no, hombre, razonable. A mí la cervecita, que por cierto era marca Stelvio, curiosamente, tengo la foto esa, pues no, si me costó 4 euros. 4 euros de cerveza allí en una terracita, sentadito al solecito, pues oye, yo los pago más a gusto que si me voy aquí a la playa, ¿no?
Hombre, cosas de esas. Eso sí.
Increíble.
No, una curiosidad cicloturista. Dime. ¿Con qué desarrollo subisteis cada uno de vosotros?
Uf. Yo, efectivamente. A mí no me da vergüenza, porque como ya lo digo aquí, Paco y yo somos de la misma cuerda en ese aspecto. Yo llevaba todo lo que... Bueno, aún podía haberle puesto el 29 que tengo, pero por no cambiar de Shimano a Campagnolo, yo llevaba un 30-28.
30-28.
Y bien, con eso.
Sí, sí.
O algo atrancado.
No, en absoluto. Bien. No, porque es que la gran ventaja es que no tiene grandes pendientes. Por eso yo estos días, cuando veía la Vuelta a España a Langliu, mi mujer, ¿y eso qué es? Digo, dice, ¿ya has ido? Digo, no, ni he ido ni voy a ir. Porque no me apetece, yo ya la iba allí a retorcerme, a dejarme allí, pues que no, como que no. Antes lo subo andando para verlo que en bicicleta, es que no me apetece, ¿sabes? Sin embargo, esto no, esto tiene pendientes, pues de 9, 9 y medio, 10, pero es que 9, 9 y medio, 10, que llevas un desarrollo adecuado, pues oye, te pones a 8, 8 y medio, a 8, 8 y medio, pues, ¿a que sí, Lidu?
Sí,
¿a que
te sí? Doy toda la razón.
¿Eh? ¿Qué llevas tú, Lidu?
¿Puedes hacer?
Pues no te lo aseguro, pero creo que es un 30-28 también.
Llevas tres platos, ¿verdad?
Tres platos.
Pues llevas igual que yo, un 30-28.
Y esta bicicleta nueva que tengo, ahora sí que llevo un 30-30.
Ah, muy bien.
¿En la nueva le has puesto tres platos también?
Sí, sí, yo la quería...
30-30.
Necesario, ¿eh? Tres platos. Pues, necesario.
Que además es lo que pasa. Mira, yo tengo compañeros de peña que llevan siempre con el triple plato. Hasta que llegó el carbono, señores. Ah, y cuando llega el carbono, llegan los compas y entonces llega el tío y dice, va, si tú con el compa vas bien. ¿Qué pasa? Que como estaban acostumbrados al 30 de plato, se meten el 34 y claro, el 34 empiezan a subir detrás. Oye, pues me venden el 28 y el 30 ya tiene que ser especial y al final con el 30 se quedan cortos también. Con lo cual tienen que ponerse un 32, cambiarse detrás el desviador porque no te cabe. En fin, que no. Que donde esté. Para grandes puertos, yo de hecho yo tengo una bicicleta especial, tú la conoces, la que hicimos en el Salto de la Calderona. Es una bicicleta especial que tengo nada más que para los grandes puertos. Yo le llamo a bicicleta a los grandes puertos.
Eso es.
Y ya está. Fantástica. Pues sí, Lidu, sí.
Bueno, pues nos indican ya que estamos prácticamente fuera de tiempo. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar a nuestros oyentes la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Azuévar. Hora de salida a las 8 de la mañana. Y un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, invitamos a toda la colectividad universitaria a que se sumen a esta salida ciclista. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
José Luis, esta es tu casa, hasta cuando quieras.
Encantado.
Paco, la semana que viene nos vemos.
Seguro que sí.
Y Lidu, muchas gracias por regalarnos tu tiempo a nosotros y a nuestros oyentes. Eres un ejemplo para todos y cada uno.
Gracias a vosotros.
Bueno, y antes de despedirnos, deciros que la próxima semana nos escuchamos el lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. I'm glad we don't hear you.